Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Voces de Tiempo Internacional presentamos el ciclo cultural del Instituto Confucio a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié. En este programa se refiere a un nuevo aniversario 2573 del filósofo chino Confucio, su historia, su legado.
El 28 de septiembre se conmemoró el 2573 aniversario del filósofo chino Confucio. Ya desde varios años se hace el Festival Cultural Internacional y también el octavo foro de la civilización mundial en Ninxia, en Chufu, la ciudad natalicia del maestro, en la provincia de Shandong, en el este de la República Popular China. En el programa de hoy nos vamos a referir a la figura del gran maestro y a su legado. Comencemos entonces a contar un poco a la audiencia cuál es el núcleo de la escuela de pensamiento de Confucio. Hoy en día, la mayoría de los chinos reconocen a Confucio como el mayor pensador y educador de la historia de este país. Una de las figuras más representativas de la civilización china. La razón más importante es que Confucio fue consciente de ser el heredero de la cultura de las dinastías Xia, que estamos hablando del siglo XXI a.C., Shang, Zhou, y que le precedieron, y que él transmitió gracias a su profunda y arraigada cultura a las generaciones posteriores de China. La grandeza de Confucio yace en haber legado una cultura antigua, codificada y filtrada a través de su propia persona, su propia obra, y luego con los discípulos que lo sucedieron. Zhu Ji, el maestro confuciano más destacado de la dinastía Song, hablemos del año 960 a 1279, comentó: "Sin Confucio, toda la historia habría sido una noche infinita. Sin Confucio, la cultura china sería como el agua sin su fuente, como los árboles sin sus raíces". El templo de Confucio, que está en Pekín, en Beijing, en el distrito Dongchen, es llamado la Academia Imperial, porque durante siglos, cuando fue esta ciudad establecida capital de China, en este templo se reunían los estudiosos del país. De hecho, una de las calles que rodea a este templo de Confucio en Pekín es la calle Chen Xian, que significa calle que conduce hacia la virtud. Luego, el gobierno local fundó una escuela de cultura nacional china, llamada Kuo Shui Kuan en chino, donde se imparten clases de educación preescolar a niños de todas las zonas de Pekín sobre aspectos especiales de la cultura china y la tradición confuciana. Los padres creen que el aprendizaje de la cultura tradicional china es muy beneficiosa para sus hijos. Ven lo importante que es que los niños aprendan los principios éticos antes de que comience su formación escolar. De acuerdo a la dirección de escuelas, gracias a la influencia de la cultura nacional china, los niños estudian no solo con gran interés la cultura tradicional, sino que fortalecen su memoria, su capacidad intelectual, su atención visual, y cultivan desde pequeños las virtudes del respeto a los mayores, a los ancianos, a los profesores, el cuidado por los más jóvenes, el trato generoso a los demás. A su vez, los padres de los niños sostienen que la educación recibida en la escuela es magnífica, ya que los niños absorberán enseñanzas que le permitirán ser buenas personas y apreciados seres humanos en el futuro. En China, la cita más famosa a través de Confucio es: ¿No es un placer aprender con perseverancia y diligencia? ¿No es un placer tener amigos que vienen de lugares lejanos? ¿No es un hombre de virtud aquel que no se siente mal aunque los demás no se fijen en él? Estas frases son parte de las Analectas de Confucio, un libro realmente muy difundido y popular, que en realidad fue compilado por sus discípulos. Este libro recoge gran parte de las citas de Confucio, que se fueron transmitiendo de generación en generación. Los eruditos chinos del mundo antiguo señalaban: la mitad de las Analectas de Confucio es suficiente para gobernar el país entero. Esto nos da una idea también de la extraordinaria influencia, no solo humanística y familiar, sino también política que ha tenido el pensamiento de Confucio. La idea central que quería expresar Confucio en sus Analectas es la manera en que un hombre puede llegar a ser bueno y recto, sobre todo lo que se refiere a sus relaciones con los demás. Sostenía que la práctica de las reglas de lo correcto llevaba al cultivo de una buena disposición natural. El sistema de rituales completo era lograr la armonía entre las personas. Así, el gobernador de un estado conseguía mostrar a la gente cómo comportarse consigo mismo y con los demás. La sociedad no dejaría nunca de ser una entidad libre de conflicto. El carácter más importante que utiliza Confucio en sus Analectas es la palabra ren. Ren, traducido como benevolencia, un carácter sagrado transmitido a sus discípulos. ¿Por qué le otorgó tanta importancia? Porque ser amoroso, ser un hombre de bien, amar y respetar a las demás personas era el concepto más importante. Confucio creía que el concepto de benevolencia era inherente al propio ser interior y su manifestación fundamental era amar y respetar a la familia. Con ese amor bajo el mismo cielo, solo podía ser el bien. La benevolencia no como instrumento o medio para controlar a los demás. Según la visión de Confucio, realmente esto iba a proporcionar un nuevo sistema de rituales y beneficiar a la vida política de la sociedad.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico: confucio.unlp@gmail.com. Su página web: www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook: www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En Voces de Tiempo Internacional, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papier, se refiere al filósofo Confucio y sus viajes por China.
Confucio dijo: los sabios disfrutan con el agua y los virtuosos con las montañas. Lo que significa que los sabios deberían ser vivos e inteligentes como el agua, mientras que los virtuosos deberían ser solemnes y majestuosos como las montañas. En la provincia de Shandong, al este de China, se halla la montaña Taishan, muy famosa, declarada, al igual que el lugar de nacimiento de Confucio, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 497 a.C., cuando Confucio subió hasta su cima, pudo ver las vastas tierras que se extendían diminutas a sus pies. Y prometió cambiar aquella tierra, realizar su gran sueño de volver al mundo a un estado de Ran y fundar una sociedad plena de benevolencia y buena voluntad. Cuando tenía 55 años, Confucio dejó su tierra natal e inició un viaje de 14 años a través de toda China, montado simplemente en un carro de madera tirado por bueyes. Hay innumerables explicaciones de historiadores sobre las razones de este viaje. Pero si se piensa en el contexto histórico, ya se puede hablar de dos razones principales. Él ya no podía permanecer por más tiempo en el estado de Lu. El rey de Lu era por aquel entonces una mera marioneta, una figura decorativa, y el poder real estaba en manos de tres familias: Shi Sun-shi, Shu Sun-shi y Meng Kun-shi. Estas eran las que controlaban completamente el poder militar, financiero y político del Estado. Las ideas políticas de Confucio sobre la estabilidad y la moral iban diametralmente en contra de los intereses de estas tres familias. Él aspiraba a que disminuyese el poder de estas tres y se reforzara el prestigio del rey de Lu. Cuando el ministro más poderoso de estas familias vio la posición de Confucio al respecto, hizo que perdiera su apoyo y confianza, así que su situación se tornó insostenible. Fue entonces cuando Confucio decide realmente renunciar. Debido a la inestabilidad social de aquella época, lo normal para Confucio hubiera sido permanecer cerca de su hogar, a espera que hubiera un cambio y pudiera volver a escena como asesor que él era. Pero pensaba en sus ideales y tenía un sentido de grandeza, de querer aplicarlo esto, sus principios, ya no solo a nivel local, sino recorrer China y poder transmitir y divulgar sus pensamientos. Así que empezó un largo viaje junto a sus seguidores. Este cortejo con sus discípulos atravesó 6 o 7 estados. Era una época turbulenta en China, en que la vida humana valía muy poco, la dignidad escaseaba. Realmente fue muy intrépido hacer este viaje. Lleno de dificultades, humillaciones y peligros. En el año 496 a.C., en la ciudad de Quan, del estado de Wei, Confucio fue confundido por la gente del lugar por otro hombre llamado Jian Wu, un tirano impopular. Así que fueron perseguidos e injuriados. Y él firmemente comentó: están confundidos. Venimos aquí a hablar de benevolencia. No creo que nos hagan daño. ¿A quién no desea vivir en una sociedad basada en la bondad? En el año 493 a.C., cuando Confucio y sus discípulos estaban realizando sus rituales bajo un gran árbol durante su viaje por el estado de Song, Sima Heng Wei de Song encabezó una banda de hombres para ir a cortar el árbol. y amenazaron con matar a Confucio. Sus discípulos trataron por todos los medios que él huyera, pero el filósofo permaneció tranquilo sin mostrar ningún tipo de temor y dijo: "Yo debo cumplir mi misión. El cielo me protegerá. ¿Qué podría hacerme un simple Hantui?". En el año 489, cuando se dirigía al estado de Chu, el grupo también fue asediado por una tropa indisciplinada y durante 7 días ni siquiera pudieron comer. Absolutamente imperturbable, Confucio siguió dando sus enseñanzas, tocando el qin, que era el afecto a la música también, y cantando. Quien busca la moral y la enseñanza siempre encontrará dificultades, pero perseverará. Quien carezca de moral se desmoronará ante las dificultades. Confucio solía compararse a él y sus discípulos como animales salvajes deambulando por tierras inexploradas. Era un grupo que realmente iba atravesando China y que despertaba la curiosidad, el interés de también gobernantes e intelectuales. Sin embargo, no tenía ninguna posibilidad de tomar influencia política. Durante los 14 años de viaje, Confucio amplió su visión idealista y refinó y reforzó sus pensamientos y creencias. A la edad de 68 años, Confucio dejó la vida errante y a pesar de que en todo ese tiempo ningún rey o gobernante le asignó ningún puesto importante, logró diseminar sus pensamientos y sabidurías a través de toda China. Estas semillas dieron su fruto muchos años después. En el próximo bloque veremos su legado intelectual.
趁三月雨纷纷，四月绣花针，羽毛扇摇着千军阵，锦缎裁几寸，看铁马踏冰河，丝线缝韶华红尘千丈等，山水一程，风雪再一程。红烛枕五月花叶深，六月杏花村，红酥手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽，满城牧笛声。
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del instituto, arquitecta Andrea Papier, se refiere al legado cultural e intelectual del filósofo chino Confucio.
En el año 484 a.C., Confucio regresó a su hogar, en el estado de Lu. Aquellos años de viajes y frustraciones habían minado su entusiasmo por participar en asuntos políticos y de gobierno. Pero, ¿qué es lo que deseaba realmente transmitir todo su pensamiento? Y estaba su energía invertida en la enseñanza a sus discípulos, la recopilación de sus libros de música y de rituales antiguos. quería dejar un legado cultural e intelectual para las generaciones futuras. Así que realmente se empezó a compilar toda la música, las canciones, los poemas. Por eso está el libro de las odas como uno de sus libros. También, por supuesto, como ya mencionamos, el libro de las analectas. Los Anales de Primavera y Otoño también es otra obra muy destacada, publicada en diversos idiomas. Y también es muy importante cómo empiezan a hacerse, a dispersarse el confucianismo en las distintas dinastías. En el año 479 a.C., Confucio, con 73 años, ya estaba en la última etapa de su vida. Él solía cantar una elegía: Taishan se desmoronará, las vigas y los puntales se partirán, los sabios se marchitarán como la hierba y los árboles. Y su discípulo más joven y leal, Tsi-Kong, solía cantar: Si Taishan se desmorona, ¿hacia dónde levantaremos nuestra mirada? Si las vigas y los puntales se parten, ¿en qué nos apoyaremos? Si los sabios se marchitan, ¿de quién más aprenderemos? A medida que Confucio se acercaba al final de su vida, parecía que su mundo especial moriría con él. Pero Tsi-Kong, su principal discípulo, que lloró durante su tumba por muchos años, transmitió que fue alguien que fue transmitiendo todo también el legado de Confucio. Y interesante que 200 años más tarde, en el estado Qin, que fue muy admirador de Confucio, fue el primer emperador que creyó en las leyes y en el concepto de benevolencia y de la compasión. Pero este emperador fue lamentablemente un periodo triste de la historia también, en que fueron enterrados los seguidores de Confucio, se quemaron libros, eruditos. Fue también una gran tragedia. Pero estaba la familia de los descendientes de Confucio, que lograron salvarlos escondiéndolos en un muro. Así que, si bien fueron perseguidos por varios emperadores, los descendientes de Confucio son quienes conservaron todo su legado. El confucianismo es considerado el núcleo de la tradición cultural china. Vamos a ver ahora un poquito cómo se transmite el legado de Confucio a partir de su casa y de su pueblo natal y de su familia. Este intento que habíamos señalado de la dinastía Qin de quemar los libros, enterrar, pretendió aniquilar las raíces mismas de la civilización. Esto pasó también con el movimiento del 4 de mayo en contra del confucianismo. Pero los descendientes directos de Confucio son los que se esforzaron en propagar las ideas de Confucio. Entonces, en 1985, Kong Lingren, el descendiente de la 76 generación de Confucio, fue uno de los grandes conservadores de todo su legado. Empezó a llevar la señora Kong Lingren cintas de videos, inclusive, a distintos países. Participó en simposios, inclusive en Estados Unidos. Así que toda la familia de Confucio recién recuperó en los años 90 toda la importancia del filósofo en China, porque la propia Kong era profesora de la Universidad de Shandong y vicepresidenta del Comité Provincial del Partido Comunista de Shandong. Es por eso que a partir de los años 90 empieza nuevamente a movilizarse el legado de Confucio, a propagarse, a difundirse. Y ya no solo en China, sino en Estados Unidos, en Francia, internacionalmente. La historia de Confucio ha atravesado ya a todas las generaciones y países y es realmente un reconocimiento que se le da a este filósofo de manera internacional. 1000 años en el amplio transcurrir de la historia, no son más que un latido del corazón, un momento fugaz. Hoy en día, la voz de Confucio tiene su eco a través de la historia, como una brisa suave en un día de verano. El maestro se sentó a la orilla del río y comentó: el pasado es como la corriente de un río, día y noche, nunca para, nunca se acaba.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.